¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Son las 7 horas, 19 horas con 44 segundos. O sea, son las 7 en punto casi. Pero no
tan en punto.
De este día primero de septiembre de 2023. Y le damos la bienvenida en Radio Duna Personal, Josefina Ríos. ¿Cómo estás tú?
Estoy muy bien, Matías.
Estaba narrándote de esa experiencia escolar que era cuando
que uno tenía. Que en la mañana.
Claro, que uno tenía, cuando tenía moneda y a comprarse un sándwich, pero sí. Pedía el pan. Eso. Aparte que te cortaron una torreja de jamón y que te cortaron una torreja de queso. Hoy día es bueno, cuando estaba el colegio era el más barato.
Claro. Laminado. Laminado.
Y te tiraba tu sándwich y lo cortás y te prestaría el cuchillo.
Y ¿no caliente o frío?
No, frío. El pan fresco.
Ya, pero pregunta, ¿con un poco mantequilla?
No.
O sea,
no,
igual
no,
un poco
no,
seco.
No, pero ¿cómo se con jamón y con queso? ¿Un queso rico?
Sí, rico.
No, excelente. Fui con un compañero aquí a la radio.
¿Ya un buen compañero o un mal compañero?
Sí, Gonzalo Rostini.
Un buen compañero.
Le dije, haz fe en mí. Iba con muy poca fe. Me acompañó como para conversar, un tema que teníamos, llegó aquí en la esquina, la escuela militar en la esquina.
¿Y se sirvió?
Al lado Sergio, ¿cachai? Sergio.
Sí, cachai, Sergio. No,
cuatro años.
Institución.
El Sergio llegando ahí a la escuela militar. El Sergio, usted quiere ir a un lugar tarde, porque en Santiago encontrar algo después del cine para comer es
imposible. La Titánica.
Muy difícil. El Sergio siempre está bien, está mal, rico sándwich. Ya, pero no quiere
decir. Ya, vamos al.
Y fuimos y pedimos esto, y él dijo, como bueno, ya a mí también, ya ves con pan.
Ya, se lanzó.
Estaba tan descreído que me dijo, ya hasta te invito. Se dejó, le ha costado Lucas 2.
No, pero siempre se raja, es generoso.
Sí, no, sí, es generoso, pero le tenía costado todo, Lucas 2, Lucas 3.
Lucas 3,
yo creo, no vi la cuenta porque me dio.
Te dio vergüenza, te dio pudor, te dio pudor.
Su barraqueta, empezamos y nos tiraron su
empezaron a comer
jamoncito, queso, papá.
¿Buen jamón?
Y le pedí la cuchilla a la señorita, corté con precisión.
El jamón es muy importante. Yo creo que es más fácil encontrar queso de calidad que jamón de calidad.
Puede ser, yo no soy tan mañoso.
Yo
pero
sí.
Lo bueno es que me pregunto cuándo es casera. Y no es un restaurante, sino que es una fiambrería o charcutería, como le quieran llamar, que es muy de muy buena calidad el que hay.
Ya debe ser buen jamón.
¿Dónde lo haces? Porque generalmente en la escolar la tiráis ahí en la vereda, nomás, por el paradero. Pero no es el caso, porque ahí entonces había como un refrigerador, como para helado, qué sé yo. Ahí encima operamos y pa, pum.
¿Y cada uno hizo el suyo o tú cocinaste?
No, cada uno hizo el suyo.
Ya.
Quedaron de bueno que Rostini quedó feliz.
Va a volver.
Yo creo. Yo creo que se va a comprar el local. Esto es de formación privilegiada, ¿no? Sí,
pues, obvio.
Va a hacer un takeover.
¿Y para qué?
Va a ser una OPA.
¿Por qué no?
Va a ser una OPA, una OPA sobre el local, pues. Decir, ¡pa! ¿Cuánto es el local?
¿Te gustaría participar de la OPA,
tío? No, que me venda, en vez de Luca 3, que me venda Luca 2 los sándwiches y yo quedo listo.
¿Y por qué habría que hacerte descuento especial?
Ah, pues yo soy funcionario público, un periodista.
Funcionario público.
Y
salvaje.
Eso, no.
Bueno.
¿He dicho alguna
mentira? A mí también me gustaría que me hicieran un descuento.
¿He dicho alguna mentira?
No, a mí también me gustaría que me hicieran un descuento.
Y tú vayas a ser socio, si eres de información privilegiada de ese grupo. Eres de ese grupi.
Ojalá.
En fin, esas son las experiencias más alucinantes que he tenido en el día.
No tuviste otra.
Un padre bueno, sí pero no, que no.
¿Querés contarlo? Dale.
No, ¿para qué? No, los rivales, ¿para qué? Nunca, sí, estuvo muy bueno.
Pero estaban contentos, te felicitaron.
¿Cuál fue tu hit del día?
No entremos mejor ahí.
No, pero el hit, lo mejor. Si quieres.
No quiero.
Ah, bueno.
No quiero.
Ya, está bien. Han sucedido muchísimas cosas, no tanto. Sí, pero sí. A mí me tiene bien. Yo sé que no es de hoy, pero me tiene bien interesado lo que va a pasar con la medida adoptada por el Ministerio de Justicia. En cuanto al fútbol, los clubes.
Sí, pues.
Muy interesante.
Un tema muy interesante
porque le da 30 días, 15,
sí, 30 días. 30 días
para que cesen los contratos.
Exactamente.
No que consulta, mesa de diálogo.
Son contratos no menores, digámoslo. Claro.
Esto no es con mesa de diálogo.
No.
Esto es,
ahora,
es sin comisión.
Sí, pero hay espacio, hay un pequeño margen para que la ANFP presente sus visiones, hay una palabra mejor que visiones.
Su descargo.
Su descargo, esa es la palabra. Qué bien, Matías. Sí, se me fue.
El sesgo profesional que tengo.
Sí, súper bien. Bueno, su descargo. Entonces podría haber ahí un cierto margen, pero se ve bien difícil.
Y ahí, fíjate, no solo hay, entiendo que un equipo que no tienen su camiseta en nombre de uno de estos casinos, es decir, todos. Entiendo que los dos grandes lo tienen como auspiciador principal.
Los dos grandes que juegan mañana el clásico. ¿El superclásico?
Los dos equipos que tienen más.
El verdadero clásico.
Los dos que tienen más.
Dilo,
Matías,
dilo.
Pero si acabo de decir los dos clubes más grandes.
Que juegan el clásico, el superclásico mañana.
Sí, bueno, ya. Los dos equipos
en el Santa
que
Laura. Tienen
público, sí.
Ya.
No me pasa nada con eso. No pasa nada. Yo estoy maduro.
Colo Colo y la Gloriosa.
Pero es multicampeón, no, ya, bueno.
Colo Colo y la Gloriosa.
Y el torneo tiene el nombre.
Sí, pues.
Tiene el nombre.
El de la primera edición. Y el de la primera B también. Ya. Ambos dos.
Entonces, ambos dos una.
¿Ambos dos?
Ambos dos es una.
Yo digo ambos dos. Tú puedes decir como quieras.
Una redundancia.
Sí. Lo hice con querer.
Si quieres, dice el par de ambos.
Le encanta, Matías. Vamos a hablar con la sección profesor del Río.
No,
ya.
Que seamos meticulosos con el lenguaje. Es que tenemos público nosotros muy doctorado. Público muy docto.
Es verdad.
Que leía cuando
eso
hablamos.
Es real.
Sí.
Eso es real. Hablamos día, de colapso.
Envía mensaje en la mañana,
pero acá no, en la tarde.
Cuando
no.
Nos ponemos a hablar de cosas personales, alegan, ya basta de cosas personales. En fin, sí.
Hay gente que está alegando.
Gente muy, muy conspicua y muy inteligente. Ya, pero mira.
Ay,
espera, no me desconcentro. Yeah. Y por lo tanto hay mucha plata de por medio. Y el fútbol, el fútbol está financiado en buena parte, no sé qué porcentaje, pero no digo buena 90, pero es relevante y le va a costar probablemente encontrar y llenar esos espacios. Por lo tanto, es otro problema que va a tener el fútbol chileno, que ya tiene uno inmenso, que es el de las acusaciones de los representantes de jugadores. Y para que vea usted cómo está de malo el campeonato, sin público, los partidos duran 100 minutos porque se agarran y hacen lo que quieren, y ayer se agarraron de nuevo en la cancha, y qué sé yo, los equipos, la Católica no puede jugar a la Unión Española con público porque no puede entrar el público, o sea, esto ya es pan nuestro cada día.
Dramático.
Agrégale que dos jugadores de Colo-Colo, que me alegro mucho por el técnico Quintero, suspendió, juegan mañana un clásico.
Sí, el superclásico.
Sí, juegan mañana un clásico y con... para definir el segundo lugar del campeonato no te quedes ahí. Levanta el vuelo,
tengo humor.
Ya. Ese partido y Colo-Colo hizo su cita y bajó de la cita a dos jugadores por tener constancia de que había jugado un partido amateur, dos jugadores que son titulares, Jordi Thompson y Pizarro, Damián Pizarro.
Ya.
Sí, ¿no? Los dos. Pero ahora...
¿Y por qué los dejó fuera, perdón?
Por jugar un partido amateur, de fútbol amateur.
¿Y por qué los dejó fuera?
Por el riesgo, son profesionales, con lo cual les pago.
Pero
es que primero no se sube, eso se viene a saber después, pues. Cuando Colo Colo los deja fuera de la nómina, nos estaban contando la mitad del cuento, pues a mediodía yo dije, que viene el profesor Quintero, algo aprendió, y a su institución.
Sí, a su institución.
Y el respeto a la autoridad. Algo aprendió a sacar los dos poquitos cuando fue técnico, se hace respetar, y saca a dos jugadores, y es mejor jugar o prescindir de dos titulares, pero que haya disciplina en el plantel. Sí. Y después venimos a saber ahora que se agarraron a combo, además.
¿Entre ellos?
No, entre ellos, con otro. Ah. O sea, fue una pichanga de barrio a combo.
No, qué feo.
Hay video, sí, yo vi el video.
Hay video.
Y a combo,
Hay video.
Profesionales del fútbol agarrándose a combo en una pichanga de barrio.
Feo. Muy mal.
O sea, agarrarse a combo, ¿el que quiere que se agarre a combo?
Pero
muy poco profesional. Habla del nivel de madurez de estos muchachos. En fin. Ya.
Así está el...
¿Qué otros temas? Lo de Democracia Viva y la Contraloría está que arde y... Sí, está que arde.
Se conoció el informe de la Contraloría. El lunes va a ir el Contralor Bermúdez a la Cámara de Diputados, a la Comisión Investigadora. Pero claro, hay temas bien complicados y sobre todo donde se está centrando el tema es respecto a estas contrataciones. Habrían más de 15 contrataciones en fundaciones de funcionarios que se desempeñaban en el gobierno central, en las seremías principalmente. Y claro, eso es abiertamente, según el Contralor, corrupción. Y además hay un problema financiero, no menor, que es que no hay ninguna posibilidad, dice él, de que se devuelvan las platas.
Montes desmiente eso. Ya. Montes dice que cree que, más, dice que se ha devuelto buena parte de la plata ya. O sea, que se ha recuperado, lo dice. Bueno, y lo que viene es una, es la variante penal, que sí, vamos a conversar un poquitito sobre ello.
Sí, se están presentando. Sí. Se acaba de querellar el Consejo de Defensa del Estado. Y bueno, y hay otras investigaciones. Oye, y otro tema que fue bien. Bueno, hubo dos cosas. La visita del presidente Piñera a La Moneda. Se reunió con el presidente Boric. Bueno, hablando de una serie de cosas, pero sobre todo la idea del presidente Boric es tratar de que los exmandatarios firmen algún tipo de acuerdo con vistas a la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Y en ese sentido, el expresidente Piñera dijo que él estaría dispuesto a firmar siempre y cuando fuera una declaración que incluyera varios temas. Por ejemplo, una declaración que signifique renovar el total y absoluto compromiso con la democracia, con el respeto a la Constitución y a las leyes, con el respeto al Estado de Derecho, también nuestro total y absoluto compromiso a los derechos humanos y nuestro total y absoluto compromiso a condenar la violencia. Y ahí hace un especial punto a, por ejemplo, a las distintas caras que tiene la violencia, y ahí nombra en específico el 18 de octubre de 2019, pero también el crimen organizado, el narcotráfico, el terrorismo, bueno, y otras cosas más. Y si tuviera todo eso en esta declaración, él no tendría ningún problema en firmar.
Pero es que en principio nadie tiene problema en firmar nada. El problema es cuando a ti te quieren, y hablo en abstracto, no en el caso del presidente Boric, cuando a ti te quieren.
No, este era el presidente Piñera.
No, estoy hablando en abstracto, ya, no me refiero a nadie, porque acuérdate que el presidente Boric dijo, desde España, dijo que quería llamar a los partidos a firmar, y no le gustó porque no estaba, era inconsulto.
Claro. Y porque no se conocía tampoco la declaración.
Nadie, no conozco a nadie que no esté previamente dispuesto. O con buena, o sea, si conozco gente, pero que tenga la voluntad suficiente para firmar acuerdos. El punto no es ese. El punto es
qué acuerdo
y qué tiene ese acuerdo. Porque para que firmemos, es cosa usar la lógica de las palabras, requiere acuerdo. Es decir, que estemos pensando lo mismo, porque.
Claro, en el fondo, claro. Y la lista que hace el presidente Piñera es bien extensa y obviamente incluye temas como el 18 de octubre, que yo creo que son bastante difíciles de digerir por cierta parte de la izquierda chilena. Entonces, claro, no sé si tiene muy buen prospecto, incluso con la declaración del presidente Piñera, que me imagino que reaportar en esa línea. Sí, él sí hizo aportes cuando a él le tocó. Él fue el que habló de los cómplices pasivos.
Que es un costo alto en su sector.
Sí, en su sector. Que muchos dicen que fue el que le costó. Yo creo que no fue tan así, pero sí que tuvo un impacto en la campaña en la entonces candidata a la derecha, Evelyn Matthei.
7:13. Esto es En Duna.
Nada personal.
Enrique Javier, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tú estás auspiciado por las apuestas?
No.
¿Tienes otro auspicio?
Sí, yo sé. ¿Y apuestas?
No.
¿Eres apostador o sí? De
no, forma, pésimo, ¿no? Me da muy mal.
¿Y sabes apostar en esa
no
plataforma?
No lo he hecho nunca, ni me interesa.
No es de, ya, yo siento.
Pero lo que encuentro bien.
Está bien, metido en los cabros.
Eso es. Yo te diría que ese es el tema que yo encuentro también uno de los temas más delicados. Porque como no pide ningún tipo de identificación, etcétera, hay muchos niños y jóvenes que están apostando duro y tupido.
Fíjate que yo recuerdo hace muchos años, cuando me tocó vivir en España, en los años, fines de los años 90. Era un tema, y a mí me sorprendía porque no era culturalmente propio nuestro, de los chilenos. Uno había escuchado el término de la ludopatía. Uh-huh. Allá era un tema permanente de conversación, de discusión, de polémica, de debate, de tratamiento periodístico, en fin, de tratamiento.
Era un tema presente en la sobremesa, en los medios, etcétera.
Y estaban, y claro, porque tú veías que en todos los cafés, que no son pocos, y los barcitos, que los de barrio, cultura, que no son pocos en Madrid en este caso, muchos los del barrio se juntaban, en todos había un tragaperras, creo, o sea, un tragamonedas chico, en todos. Sí.
¿Hay que permitido en España?
Eso pasaba entonces, no sé qué pasó con la ley.
Pero entonces,
estaba la misma discusión que aquí se da en los casinos clandestinos o los casinos de los almacenes de barrio en nuestro país, que es que la ley no te permite juegos de azar, pero a esto le llamamos juegos de habilidad o de destreza, ese es el término. O sea, tú tienes que ser supuestamente muy diestro, en fin, no sé. Pero era un tema. Y aquí se metió ese mismo tema y también lo conversábamos. Ahora, también.
El de las apuestas online de destreza, nada, de apuesta. Claro, de frentón.
Es que hay solo uno que está reconocido porque está dentro de un. Creo que es Polla Chilena de Beneficencia, donde se pueden hacer apuestas deportivas. Pero está todo normal.
Regulado, claro. Pagan los impuestos, etcétera, etcétera. Los otros están radicados, entiendo, afuera, ¿no?
Exacto, no están
basados fuera. Claro, de Chile. Claro, no tienen ni personalidad jurídica acá.
Claro, y hay una ley en el fondo que regula todas las cosas que tienen que ver con el juego. Ya, y eso es lo que estaría incumpliendo. Bueno, de hecho,
hay ciertos permisos en ciertas regiones para tener casino. No cualquiera puede abrir un casino. Hay un montón de regulaciones.
Así
alrededor
es.
Del juego.
El superintendente Yavar acaba de emitir su informe previo, así que cuidado con eso. Vamos por ahora con los titulares.
Vamos. La actividad económica en Chile anotó un crecimiento del 1,8% en julio luego de 5 caídas consecutivas. Así lo informó el Banco Central, resultado que fue explicado por los servicios, en particular de educación y en menor medida por la producción de bienes. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, valoró la cifra, indicando que esta excedió ampliamente las expectativas del mercado y que se explica porque hay actividades que han tenido una recuperación significativa y en la variación mensual todos los sectores tienen variaciones positivas respecto del mes anterior, con la única excepción de la minería. Y desde hoy también se aplicará el segundo aumento pactado para el salario mínimo en el país, por lo que el ingreso subirá de 440 mil pesos a 460 mil. La ministra del Trabajo, Jeanet Jara, junto al ministro de Economía, Nicolás Grau, recordaron que esta información e indicaron que las MIPYMES y cooperativas pueden solicitar en el sitio web del Servicio de Impuestos Internos un subsidio para poder cumplir con este objetivo. Y expertos alertan una posible alteración de la cadena de suministro global debido a las restricciones para el paso de barcos por el canal de Panamá como consecuencia de la sequía que mantiene bajos niveles de agua. Esto ha provocado que las navieras paguen sumas de hasta 2,4 millones de dólares para saltarse la fila y seguir su recorrido. Y Alexis Sánchez podría debutar este fin de semana con el Inter de Milán. El chileno ha entrenado a la par con el resto de sus compañeros, por lo que podría ser considerado por Simone Inzaghi para el partido del domingo ante la Fiorentina.
¿Inzaghi el que jugaba fútbol?
Sí, el Pipo.
Ah, mira.
No, este es Simón.
Ah, Simón.
Son hermanos.
Mira.
¿Algún comentario técnico?
No, era una pregunta.
¿De algún tipo, no?
No. Ya, todo. ¿Tú quieres hacer
alguna? No, ¿aprobado?
Sí, aprobado. Muy bien.
Démosle. Muchas gracias, Enrique Javier.
Muchas gracias a usted.
Te vaya muy bien. 7 de la tarde, 19 minutos, estás en Duna.
Nada personal. Oye, ¿viste que los republicanos retiraron?
Sí, retiraron
cuatro enmiendas. No, o sea, a vista de los republicanos, enmiendas bastante importantes para ellos.
No, a vista, yo creo que es justo decir que a vista, sí, de cualquiera, porque temas chicos.
No, son
bajaron la cueca.
Claro, no. pero para ellos muy relevante.
Por eso,
muy relevante. Claro, valor, no sé si, bueno,
el valor
¿cuáles
que
son?
Tiene.
¿Cuáles son? Sacaron aquella enmienda que establecía un quórum de 2/3 para reformar la Constitución, también la infraconstitucionalidad de los tratados internacionales de derechos humanos, también las normas sobre derecho a la vida del que está por nacer y, por último, la reclusión nocturna para mayores de 75 años. ¿Por qué? Porque ellos dijeron que se dieron cuenta que esto estaba trancando mucho la discusión. Entonces, a manera de gesto, ellos las retiraban para dar mayor fluidez a la discusión y que esto pudiera avanzar de forma más orgánica. El oficialismo, sin embargo, consideró que esto no era un gesto de buena voluntad y que estas enmiendas básicamente estaban siendo retiradas porque chocaban con el sentido común. Esa fue la visión de, sobre todo de la bancada socialista, que fue la que tomó la palabra al respecto, pero de todas, también Convergencia Social, etcétera. Y que los problemas seguían y que los nudos estaban en 15 temas específicos que no profundizaron mucho, pero que esto, claro, lo hacían solamente porque era un tema de sentido común y que no destrababa en nada las conversaciones. Así que, sí.
Pero es que, a ver, a veces que uno puede tener opiniones, pero cuando... Pero uno no puede torturar y no puede someter a tortura a la lógica, porque no da. O sea, a ver, puede que no les baste. Perfecto.
Puede ser.
Perfecto.
Exigimos un paso más.
Exacto. Claro. Pueden decir que lo hacen, déjame pensar otro argumento inventado, que por intereses porque iban a perder.
Claro. Ya,
puede ser. No sé si es el caso, pero decir que esto...
Porque
no...
los dividía claro, a ellos.
Claro, ya. Podría ser. Pero no tiene lógica decir que esto no destraba en algo la conversación, porque si eran enmiendas que no les parecían de sentido común, claro, obviamente que complicaban mantener diálogos que busquen consensos. Ahora, a lo mejor no son todos, y pueden tener toda la razón la bancada socialista, sí, no, claro, lo que no puede decir que esto no ayuda a destrabar. No lo destraba, que es distinto, usen bien el lenguaje. No, pero que ayuda a destrabar, claro que ayuda, porque ayer estaban estas cuatro enmiendas, hoy día no están estas cuatro enmiendas. Uh-huh. ¿Qué es mejor? ¿Las quieren o no las quieren? Porque si no ayuda nada a destrabar, entonces ¿las reponen? No, es cierto, no tiene ninguna lógica. Y en la política no hay que abusar de la lógica y del sentido común, porque la gente es tan inteligente como los políticos, y a veces a los políticos les cuesta entender eso. Cuando a uno lo tratan de tonto, uno tiene que decirle, que es como dijo, que una gran frase de Jaro, que se lo había dicho su tío, creo, en un momento, o su abuelo, su papá, uno lee sobre hasta las 12 del día, no después.
¿De quién era la frase?
Creo que al que yo se la escuché fue a Carlos Gajardo una vez, me acuerdo. ¿Sí? Cuando era fiscal de algún caso importante, dijo esa frase y quedó bien
puesta. Es buena.
Sí. Unos tontos hasta mediodía nomás. Entonces, destraba en algo, ayuda a destrabar, sí,
son temas
ayuda.
Súper sensibles.
Por eso, pues, reconozcan. O sea,
claro.
Reconozcan eso, reconozcanle. Porque
y un tema más, que son temas que para ellos son muy sensibles y que para la base republicana que está detrás de los consejeros son temas súper delicados. O sea, el tema del derecho a la vida del que está por nacer es crucial para cierto sector de la derecha chilena.
Por supuesto.
Entonces, hacen una renuncia que no es menor, los consejeros, al renunciar a esa enmienda.
Entonces queda, hay que reconocer a los republicanos que ofrecen, que bajan, que ceden estas cuatro. Ahora, lo que sí puede ser cierto es que no, que haga falta más, que el esfuerzo quede corto para llegar a acuerdo más amplio. ¿Y por qué creo eso? Porque cuando uno escucha o lee, en el caso, por ejemplo, del consejero Luis Silva, que es el jefe de esta bancada, de este grupo, sostiene que el retiro de enmiendas puede repetirse, es decir, puede dosificarse, o sea, que puede que esté siendo dosificado y que ya tengan pensado cuáles son las próximas que se van a entregar. Y esperemos, porque hay que pedirle a la derecha y a la izquierda en sus momentos que tengan generosidad en evaluar los gestos de los adversarios, y este es un caso.
Claro, en dar y en entregar.
Claro, pues, y cuando los...
En retirar, pero también en darle, claro, el punto.
Porque cuando los republicanos se mandan la del rodeo, no nos demoramos nadie, se ponen 30 segundos en decir que se habían pegado en la cabeza.
Claro.
Y que estaban equivocados, y que era una lesera, y que la verdad que el rango constitucional antes el yo-yo, no sé, o el yo-yo y la cueca, y los porotos granados, y el rodeo. Y de a poco se fueron dando cuenta, da la impresión. Pero cuando los republicanos hacen algo bueno, lo mismo que el Partido Comunista, que está hablando de los dos extremos, cuando hacen algo que es malo, y cuando es bueno, toca que es bueno. Po.
Sí.
Y en este caso, ceder en cuatro principios muy relevantes para ellos, hay que reconocérselos por amistad cívica, por generosidad cívica.
Completamente. Y otro punto que también sería súper positivo para esta discusión es que si son 15 los nudos, que los den a conocer. Porque quizás se puede avanzar en esa línea de cuáles son los nudos y cuáles y dónde podría hacer un gesto uno u otro sector.
No sé si dijiste cuáles eran los cuatro.
Sí, los dije. Son el derecho del que está por nacer, la infraconstitucionalidad de los derechos internacionales relativos a derechos humanos, La prisión nocturna para los mayores de 75 años.
Y los quórum de dos tercios.
Y los quórum de dos tercios para la reforma. Para reforma. Vuelve a los tres quintos.
Vuelve a los tres quintos, que es dejar...
La propuesta de los expertos.
Que eso es ingeniería política, si se quiere, pero tiene harta lógica, porque cuando tú le pides dos tercios para modificar una constitución, básicamente estás diciendo que esta constitución no se va a modificar. Claro. Y que va a quedar pétrea, como les gusta decir a los expertos.
Bonita, bonita, sí.
En cambio, una constitución con tres quintos...
Es más modificable, claro. es más porosa.
Porque las matemáticas simples, y con eso a mí me alcanzó salir de cuarto medio, dos tercios.
Es más que tres quintos.
Exactamente. Sí. Tres quintos es 60%, dos tercios es 66%. O sea, si tú necesitas el 66% de los votos, te va a costar más modificar una constitución que si necesitas el 60%. Si me alcanzó a mí, le alcanza a todos para entenderlo. Así que eso. Bueno. Eso en cuanto a las concesiones del Partido Republicano. 7:26 estás en duda.
Nada personal.
Tú mencionaste una visita del presidente Piñera. No sé si hay algo más que agregar,
no,
porque...
Yo creo que está...
Fue una invitación de...
Del presidente Boric.
Sí, sí, sí. Sí, sí,
invitación... Y que lo va a invitar a todos los presidentes. Quiere llegar a...
Te la hago, me dice que no va a ir, ¿eh?
Sí, que tuvo un pequeño problema.
Se accidentó y no está en buenas condiciones.
Claro, pero no va a ser un gesto político, sino es un tema de condición física.
Por supuesto, claro. Entiendo que está con una licencia, se quebró un dedo meñique, se cayó y se golpeó.
Sí,
entiendo que se fue con la cabeza y se quebró una fractura de un dedo meñique.
Complicado.
Así que no va a poder ir.
Me imagino que la presidenta Bachelet irá, no sabemos si Eduardo Frei, que está medio retirado de la vida pública. Pero sí, yo creo que es una buena instancia la que está habilitando el presidente Boric de citar y conversar con miras al futuro a los expresidentes, que me imagino que tienen mucho que decir y compartir experiencias respecto a cómo vivieron ellos estas conmemoraciones y también sus experiencias de gobierno.
Exactamente. Oye, respecto del informe que vimos anoche de Contraloría, hay hartas cositas que decir. Una de ellas que se ratifica algo que nosotros mismos habíamos contado aquí, porque nos habían llegado y teníamos la evidencia, y lo contamos. ¿Usted se acuerda que mencionamos yo inventé una fundación ficticia, sí, para, o sea, un nombre ficticio para un caso con el cual me llegaron los documentos, de donde se evidenciaba que las autoridades del Ministerio de la Vivienda, Seremi y Serviu, de Antofagasta, obligaban a las fundaciones que les entregaban recursos a través de los proyectos que se ganaban, les decían, o sea, ok, José, tú te ganas el proyecto,
¿más?
Pero tú contrátame a este, este y este, eran cuatro en ese caso, profesionales, por si no lo recuerdan. Nosotros nos llegaron los mails de comunicación con el membrete y la firma del Serviu, y de la autoridad del Serviu, que me recuerdo...
Lo convertamos largamente,
era una mujer,
¿recuerdas tú?
Claro. Sí. Y lo increíble es que te decían, José, tú tienes que, para recordar un poco, tú tienes que contratar tu fundación, Los Tres Chanchitos, una fundación que hace la pega, que tiene experiencia, que lleva mucho tiempo haciéndola, claro, que tiene la expertise, que tiene los profesionales, que es honesta.
Claro.
Pero dice, ya, José, ok, todo eso es perfecto, pero para ganar tienes que contratarme a tres o cuatro personas. Y tienes que contratarlo. Este es el precio, este es el plazo, y estas personas van a trabajar... Aquí yo tengo experiencia, por lo que he reportado, distintas. Conozco un caso en que nunca fueron a la fundación y trabajaban en el Serviu y trabajaban en el Mimbu, y otra que aparentemente sí, habían trabajado al menos algunas horas a la semana. Lo que es muy complicado para la Contraloría General de la República es que estas personas contratadas trabajaban en el Serviu sin ser funcionarios públicos, tenían... mail institucional, alguien dirá, ya, pero qué importa, no, si no es tan caro, bueno, un mail.
No, porque es distinto que te llegue un mail de una persona @serviu@yahoo.
Tiene una importancia, un sentido de responsabilidad, quién te está escribiendo. Les daban correo, sin ser empleados públicos, de la administración pública, y tenían acceso a todos los datos, como un funcionario público que está regido por su contrato y que tiene que responsabilizarse por el acceso, claro, que tiene y usa.
Cierta confidencialidad también.
Eso, para la Contraloría, es una de las cosas más graves. Luego, si escalas y subes un poquitito hacia arriba, una de las cosas más graves, y que es muy grave sin lugar a duda, es que en qué momento fallaron los controles del Ministerio, y ahí es donde complican mucho la tarea al ministro Montes, por responsabilidad política, por favor, no más que eso, ¿En qué momento fallaron los controles o cómo están diseñados los controles de los ministerios para elegir las fundaciones y que sean idóneas por experiencia, por antigüedad, por requisitos, en fin, y cómo no revisaron, por ejemplo, y cómo no les soltaron las alarmas que Democracia Viva, si hace un contrato por, te inventó, 100, y tú sabes que más de 70 tú tienes que rendir de otra forma, hace dos contratos por 50 para obtener 100. ¿Cómo nos saltó eso que mismo monto, misma fecha, dos contratos?
Claro.
Entonces, ¿el programador se equivocó al hacer saltar las alarmas? O las alarmas.
Cuando eso se repite sucesivamente.
O como los celulares de uno que las notificaciones las bloquea, o alguien bloquea las notificaciones para que no saltara las alarmas. ¿Ah? Claro. Bueno, ese tipo de cosas son.
O había alguien encargado de revisar, de encender estas alarmas.
Y desde el Ministerio Público ya se tomó nota. Sé que hoy hubo reuniones. Entiendo que
bueno,
hoy
se entregaron todos los datos.
Hoy entiendo que a mediodía hubo reuniones entre la Fiscalía y el Ministerio y la Contraloría, porque la Contraloría tiene acotadas facultades a los eventuales irregularidades administrativas, más no penales, y no se puede meter en fundaciones. No se puede meter allí. Por lo tanto,
ahí puede, se puede meter igual el Ministerio de Justicia, ¿o no?
Tengo puede, puede meterse sí. eventualmente si estima que... aquí ten bueno. cuidado, porque hay matices. Uno sí, uno no, por la personalidad jurídica. Sí. Pero pues, se lo pregunté el otro día al ministro y me hizo una respuesta que no fue uno y cero, no fue sí o no.
Ya, había cierto relativismo.
Sí. No recuerdo, no, más bien no tengo tiempo para explicarlo. No me recuerdo el tecnicismo. Pero déjame decirte una cosa. Lo complejo aquí es que el Ministerio Público, lo complejo, lo bueno, pero lo complejo para las personas que están investigadas, es que la lista penal ya empezó su curso y ya, te quiero decir una cosa que estuve reporteando esta tarde con personas del Ministerio Público que están encima de estas investigaciones, que ha avanzado lo suficiente y viene ahora una investigación de Contraloría de la región de Los Lagos, muy difícil, muy complicada, la mano se repite en muchas regiones, pero ojo con eso, porque están apareciendo más personas, no estoy todavía en capacidad de nombrar...
Pero personas relativas con cierto poder, digamos.
Con cierto poder, ya. En que esta práctica parece que no solamente están las seremías, esta práctica de colocar gente cercana, y en la Fiscalía está chequeando muchos datos, esta cosa viene mala, viene variando a un lado el panorama para quienes hicieron estas irregularidades, porque el Ministerio Público ya tiene atados muchos cabos. Esta cosa, lo digo con responsabilidad porque he reporteado en el Ministerio Público, todavía no hay antecedentes para informar,
claro,
pero la mano viene muy dura en lo penal para muchas personas que todavía, incluso algunos de ellos, que a mí no me han dado los nombres, todavía no salen a la palestra. 7:00 p.m, 33 minutos, estás en Duna.
Nada personal. Ya está nuestro entrevistado de hoy, Matías, es Marco Antonio Sulantay, él es diputado de la UDI y además creo que tengo entendido que es el quien redactó el proyecto de ley que busca regular justamente estas casas de apuesta. ¿Qué tal, Marco Antonio? ¿Cómo estás?
Diputado, buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes, Matías, Josefina, un gran gusto conversar con ustedes. Mire, le voy a hacer algunas precisiones.
¿Ya?
Yo no redacté el proyecto que regula. Hay dos proyectos en la Cámara.
¿Ya?
Uno es el proyecto que regula las casas de apuesta o las plataformas de apuesta online. Lo presentó el presidente Piñera en marzo del año pasado, a días de dejar el cargo.
¿Ya?
Y es un proyecto bien robusto que tiene que ver con cobro de impuestos. Tiene todo como un proyecto
un
grande.
Mensaje presidencial.
Ese es el mensaje. Eso se está discutiendo hoy día en la Comisión de Economía. Está por salir de la Comisión de Economía, va a ir a sala y hace todo el proceso. Ahí, si no me equivoco, les puedo adelantar algo, salieron impuestos alrededor del 40%, impuestos totales, restricciones de distintos tipos, pero eso es un proyecto bastante robusto, donde en lo personal yo no participo en la Comisión de Economía, pero sí lo sigo, por supuesto.
Yeah.
El proyecto que yo presenté, que fue el año pasado, es un proyecto desde la Comisión de Deportes, digamos, porque es un proyecto que busca la transparencia deportiva. ¿Y cómo lo busca? en el fondo, asimilando un poco, a mí, en lo personal, yo soy hombre de deporte toda la vida. A usted ahí le sonará mi apellido y soy hijo de José Solatay.
Sí, yo no quería partir por ahí.
Pero muy importante.
Hijo del profe Solatay. Total. Además, saludos porque falleció.
Sí, así es. Sí, lo echamos mucho de menos. Y muy visionario, porque van a salir algunas cosas a raíz de esto, de la Sociedad Anónima, entrevistas de él del año 2007, 2008, muy antiguo.
O sea, hay una sensibilidad especial tuya con el tema.
Siempre, en el deporte. Además, me tocó a mí también practicar fútbol profesional en un momento determinado de mi vida, cuando ¿sí? era joven. Entonces, sí, estuve ahí en divisiones menores, en primer equipo.
¿Jugaste en el equipo? Bueno, ¿en algún equipo?
¿En sí, Club Deportes de La Serena. En el Club Deportes de La Serena.
Eterno rival de Coquimbo. Coquimbo Unido.
Hice las ediciones menores en Club Deportes de La Serena y después pasé al primer equipo. Así que grandes compañeros de equipo. Murci Rojas, por ejemplo, Ricardo Rojas, Juan Quiroga. Esa generación de jugadores de la vieja Quiroga, el jugador.
La vieja Quiroga.
Grandes jugadores de selecciones y todo. Juan Castillo también, gran jugador de Colo-Colo.
Tal cual. Bueno. Pero un poquito. ¿Se fijan en el detalle de Club Deportes de La Serena? No en La Serena. Aquí en Santiago le decimos La Serena. Pero allá le dicen Club Deportes.
Claro, Club Deportes La Serena, pero, exactamente, para diferenciarlo de la ciudad, digamos.
Exacto, sí, ¿juega dónde? Hoy día juega Club Deportes. Sí, claro, pues, eso es muy serenense, ¿cierto?
Eso es para muy serenense, como decía, para poder...
Que son de Serena, no de La Serena los serenenses.
Exactamente, sí, pues. Eso es.
Está muy bueno el dato. Oye, pero bueno, volvamos a la profundidad del problema.
Sí, le decía yo que el proyecto que yo redacto y que entrego, y que ya está en el Senado, está en el Senado, va a la transparencia deportiva porque busca algo muy simple: nivelar hacia arriba, hacia las ligas importantes, España, Inglaterra, etcétera, Italia también, donde las relaciones comerciales entre las plataformas de apuestas y los clubes deportivos, a través de contratos de sponsor, publicidad, están prohibidas, esas relaciones comerciales. Por una cosa muy simple, en el fondo es una definición que la mayoría estamos de acuerdo, en que no hay una relación impropia entre quien entrega recursos a un club y ese club le entrega resultados que le dan sus ganancias. Entonces esa relación desde el punto de vista deportivo es absolutamente impropia, y el proyecto mío tiene ese rótulo, digamos, que busca prohibir las relaciones comerciales entre las plataformas de apuestas online y los clubes, organizaciones deportivas, incluso cuando las plataformas algún día puedan ser regularizadas, como en lo que estábamos hablando recién, probablemente va a ocurrir con el proyecto que estamos hablando, que está en economía. Incluso si son legales en Chile alguna vez, también debe haber esa prohibición, porque no pueden estar las plataformas relacionadas comercialmente con los clubes, con los equipos que le dan los resultados domingo a domingo.
Hay un conflicto de interés evidente.
Claro,
¿no?
Evidente, porque ahí le pueden hacer ganar o perder, claro, a las plataformas de apuestas. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. ¿Qué pasa? No vamos a hablar del fútbol chileno, hablamos del fútbol internacional. Real Madrid-Barcelona. Todas las apuestas dicen que va a ganar Real Madrid porque va a puntero, Barcelona no sé, no está bien, qué sé yo. Y hay una gran carga de apuestas el Real Madrid. ¿Y qué pasa? Sí. La plataforma de apuesta puede hacer algún tipo de que ocurrió en Italia, no estoy diciendo nada que no haya ocurrido, digamos, en Inglaterra, en distintos lugares donde se está investigando esto, puede que la plataforma de apuesta pueda influir para un cierto resultado que en el fondo la haga ganar un poco más a la casa que a los que apostaron. Porque yo tengo un contrato de publicidad, puedo ejercer esa influencia sobre eventualmente el destinatario de mis recursos, que en este caso son millonarios. Usted lo sabe, los contratos de publicidad son millonarios, son en dólares. Solamente Colo-Colo hizo un contrato por 4 millones de dólares acá en nuestro país, el último contrato. Entonces ese es el espíritu de mi proyecto. Y yo este tema lo puse justamente, yo llegué en marzo del año pasado, es mi primer periodo, llegué en marzo, y en junio yo ya presenté este proyecto, porque yo ya venía con este tema mirándolo desde lejos. El año 2020 España adoptó esta misma disposición que yo le estoy señalando, la que yo estoy patrocinando, la adoptó el año 2020. Inglaterra ahora en marzo adoptó la misma disposición, con un tiempo, ¿cierto?, para que los contratos firmados se extingan, por ejemplo, ya la adoptó. En Argentina hay muchas investigaciones en ese sentido, jugadores, entrenadores, incluso dirigentes, periodistas también, están en esta, en estas investigaciones 18 clubes en la primera división de Brasil, ahora hace 2-3 meses atrás. Entonces, esto es un tema mundial, y lo que yo lo preví lo, de antes, era que acá en Chile estaba todo muy laxo, digamos, no habían barreras de este tipo, y era necesario poner este tema, hacer algo, proponer alguna cosa y poderse adelantar a lo que ya sabemos que lamentablemente está sucediendo.
Sí, que lo que,
la declaración del jugador de Cobreloa.
Claro, lo que es muy curioso, diputado, es que cómo han penetrado estas casas de apuesta y cómo en el fondo se han puesto de forma como líder en la publicidad del fútbol, cuando todavía no son ni siquiera legales. Entonces ahí hay un vacío que es bien, bien complejo, yo creo, de explicar. ¿Cómo es posible que una empresa que no es ni siquiera legal, que no paga impuestos, que no está constituida en Chile, cómo hay espacio para que esté, para que sea posible y plausible que esté justamente auspiciando al fútbol? No solamente los equipos, sino que incluso a la NFP.
Así es, muy buena su pregunta, Josefina, porque justamente dentro de todas las aristas que hemos estado nosotros investigando y en el caso personal tratando de denunciar, es que justamente cuando yo me doy cuenta que estas plataformas de apuestas son ilegales en Chile. Y haciendo un poquito un paréntesis, yo lo escuchaba a ustedes en la introducción del programa, estaba escuchando aquí online el programa en La Serena, y justamente ustedes señalaban que cómo podía ser que esto estuviera, digamos, en la palestra, estuviera desarrollando de esta forma, sabiendo que son ilegales. Hay una definición en la ley muy clara que dice: el juego, las apuestas son ilegales en Chile a no ser que una ley las habilite. Esa es la ley 9955, ley de casino, que habilita solamente cuatro tipos de juegos: los casinos, Teletrack, Hoy Estudiana de Beneficencia y Lotería de Concepción. Nada más. Todo el resto de apuestas y de juego de azar está prohibido en Chile. Todo el resto, incluido la plataforma apuesta. Entonces, sabíamos del año pasado que esto era, es absolutamente legal. Dicho eso, y a su pregunta, Josefina, estas plataformas, ¿cómo ingresan al mercado? Con una empresa que está constituida en Chile y que hace de nexo, que es la que firma los contratos. Una de ellas, Vibra Marketing, que es propietaria, o sea, cuyo propietario es Fernando Felicevich, por favor, es el representante, jugador y entrenador más importante de Chile. Él es el dueño de la empresa que hace de nexo y que firma los contratos con los clubes grandes. Entonces, reciben los dineros de afuera de esa empresa, ¿cierto?, a través de remesas internacionales, con todo lo que corresponde, comillas, legalmente, y esa empresa es la que le paga a los clubes. Entonces, así entraron estas plataformas, así están funcionando hoy día, completamente ilegales a través de una empresa nexo.
Lo que uno ve es cuando usted, no, senador, el diputado Sulantay, nos narra, los nexos son bien complejos, pues, porque el representante de los jugadores, es decir, el que tiene la tutela sobre muchos jugadores, que se juega su futuro, o sea, un buen representante te lleva a un buen club y te arregla el futuro deportivo y económicamente, y otro no, o sea, es bastante, y no una cosa, no solo que sea dueño de clubes, que no se ha podido comprobar, entiendo, usted mejor tiene información en contrario, y que eventualmente pueda hacer jugar o no jugar, porque pertenezca o no a un determinado representante, sino que además ahora tiene nexo con las empresas de apuestas. Esto se ve muy mal como conflictos de interés, porque imagínese, si voy a no quiero nombrar a nadie porque me carga apuntar con el dedo a priori, es re fácil y uno mancha vulnerabilidades gratuito y no es nuestro estilo, pero un representante cualquiera, donde yo tengo a tres jugadores de ese equipo que son titulares en un equipo importante y veo que las apuestas van para un lado y yo tengo nexos comerciales o contractuales con esa empresa de apuesta, yo o una persona X podría perfectamente decirle a esos jugadores que corren añato, como se dice en la épica, o sea, que fueran para atrás, porque no pueden ganar, más bien, si pierden, porque es muy caro para esa empresa de apuestas, que están, las apuestas están para el otro lado, o sea, hay todo un circuito y unos vasos conectores que son muy poco sanos para nuestro deporte.
Absolutamente, Matías. Mire, yo lo puedo hablar con propiedad, hemos estado ahí en estas investigaciones conversando con mucha gente. Mire, yo desde muy pequeño me crié, evidentemente recién recordábamos a mi padre, en el mundo del fútbol de hace 20 años atrás, 25 años atrás, incluso me tocó jugar también en algunos, lo contaba yo, en esos tiempos. Sí. Es totalmente distinto a lo que ocurre ahora. ¿Por qué le digo? Porque hoy día, un representante, ya lo nombramos quién es el más importante, un representante pone al entrenador en el equipo. A ese entrenador se le exige traer los jugadores de ese representante porque lo trajo el mismo. Entonces tenemos plantel con 10, 15 jugadores del mismo representante. Después, eso va en el fondo influyendo de tal forma en el club que tienen injerencia, ¿cierto? No legalmente, porque no hemos visto nada parecido, pero sí sabemos que hay mucha influencia en el club mismo, en la sociedad anónima, porque después van teniendo con ese mismo modo operandi, con el entrenador y prácticamente la mitad del plantel representado van teniendo influencia en otros clubes y van cambiando jugadores. Cuando destaca uno en un equipo, lo sacan de ese equipo, lo ponen en un equipo un poquito más para valorizarlo, lo van cambiando, por ejemplo. Y después de eso, ya llegaron a la selección chilena, si ya hubo ya denuncias en los listados de las giras que se hicieron en los partidos amistosos que se hicieron, si no me acuerdo, a Asia o a Europa, jugadores del mismo representante prácticamente, jugadores que ya es subjetivo, este jugador me gusta, este no me gusta, este tiene buena proyección, para mí no, para mí sí, eso es subjetivo, está bien, yo soy periodista igual que usted y entiendo eso. Pero lo que no se puede entender es que en un plantel de 23 jugadores que viajan 15 o 18 sean del mismo representante, por ejemplo. Y jugadores que ya en lo subjetivo sabemos que no tienen ninguna proyección en la selección, que solamente fueron a esa gira y después de esa gira firmaron
fueron un contrato. Fueron a mostrarse en el fondo.
Y firmaron un contrato, porque claro, muchas veces en el fútbol internacional se pone una cláusula para poder tener un jugador en una liga europea, es que haya jugado en su selección nacional, por ejemplo. Entonces, todo es una vuelta, le hacen cumplir el requisito y después firman el contrato. Entonces, eso ya viene pasando. Y a vista y paciencia de todo el mundo. ¿Y sabes cuál es el problema, Matías? Yo concuerdo con hoy día el subsecretario de Justicia cuando señala que el fútbol es la entidad donde ellos están fiscalizando, que sea la NFP, etcétera, porque yo considero que el fútbol es de interés público. Y eso yo creo que todos estamos de acuerdo. Hay hinchas que ponen su fe en el equipo, pagan su entrada, son socios muchas veces. Entonces, es la fe pública la que se ve en este caso burlada por todo este tipo de problemas, porque claro, esos hinchas lo único sí que quieren es ver a su equipo jugar y que ese equipo se preparó bien y que va a ganar el día domingo y que va a tener un bonito espectáculo, sí, pero resulta que está lleno este tipo de cosas que finalmente desvían toda la atención de lo que debiera ser realmente la transparencia del fútbol.
Nos pilló la hora, diputado Marco Antonio Solantay, a mí me queda una sola pregunta relevante, sí. ¿De qué jugaba?
Yo era defensa y mediocampista y contención también de defensa.
Ah, pero polifuncional.
Defensa, ya. Pero ¿en qué parte de la defensa jugaba?
Jugaba yo de contención, a veces de defensa central y también incluso de lateral derecho cuando ameritaba el caso.
Ya. ¿Y lateral con proyección? ¿Lateral con proyección o no?
No.
Poca proyección.
Ya, más
dejémoslo ahí.
Diputado Marco Antonio Solantay, muchísimas gracias por esta conversación.
Un gusto,
hasta luego.
Matías, dos segundos. No se olvide que a mí me tocó jugar en el tiempo que estaba Gorosito en Católica, Acosta.
Disculpe, me voy a poner de pie. Disculpe que lo interrumpa. Me voy a poner de pie. Gracias.
Hasta luego.
Era muy difícil. Un abrazo.
Gracias, diputado.
Sí, el prestigioso ranking Shanghai, uno de los más importantes a nivel mundial, posicionó a la Universidad Andrés Bello en el top 4 de mejores universidades chilenas. Un reconocimiento a los académicos e investigadores de UNAP que desde su quehacer aportan al bienestar de la sociedad.
Tenemos muy buenas noticias. Zurich y Book se unieron para que tus colaboradores tengan mucho más beneficios. Sí, porque ahora pueden encontrar los seguros Zurich en la plataforma Book, activarlos 100% online y en solo 24 horas. Pausa y volvemos, estás en Duna.
Nada personal.
Amor, ¿te acuerdas que dijimos que este año íbamos a ahorrar y contratar unos seguros?
Sí, deberíamos hacerlo. A mí me tinca en Zurich.
A mí también. ¿Y los seguros dónde?
En Zurich igual, po. Acuérdate que además de ahorro, también tienen seguros para todo lo que necesitamos, como seguro de auto, hogar y hasta seguro de vida.
Me meto al tiro a Zurich.cl.
Los riesgos de personas son asumidos por Zurich Chile Seguros de Vida S.A. Los riesgos de daños son asumidos por Zurich Chile Seguros Generales S.A. Fondos son administrados por Zurich Administradora General de Fondos. Infórmese de las características esenciales de los fondos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. Más información en www.zurich.cl.
Por sexto año consecutivo, la Universidad Andrés Bello es reconocida entre las 4 mejores de Chile en el prestigioso ranking de Shanghái, siendo además la única universidad privada no tradicional en ser distinguida por esta importante medición internacional. Un ejemplo más de la labor de excelencia de los académicos e investigadores de UNAP, quienes día a día generan nuevo conocimiento para aportar al bienestar de nuestra sociedad. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Talana es la única app para los equipos de recursos humanos con todo integrado en un solo lugar para ti y tus colaboradores. Talana es una plataforma amigable e intuitiva, con más de 7 años digitalizando las áreas de recursos humanos. Atrae, contrata, compensa, gestiona y evalúa a tu equipo desde un solo lugar y cumple los objetivos de tu empresa. Conoce más en talana.com.
Hace 52 años, Carly Simon debutó como solista con un disco homónimo donde mezclaba una paleta variada de influencias con su voz única y enorme. Con su primer disco, Carly Simon se uniría al grupo más aventajado de las cantautoras de los 70, junto a Carole King y Joni Mitchell. El debut homónimo de Carly Simon, esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8:30 en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut en Duna 89.7.
Son los infiltrados en Nada Personal.
Ya, de vuelta. Ya nos pasamos de largo con el hijo del profesor Lartay. No, tú te pusiste a hablar de cosas nuggets. Ya. Pero está con nosotros Juan Pablo Iglesias, nos trae temas muy interesantes de México. Con dos mujeres en primaria y con... A ver, cuéntanos.
Sí. Juan Pablo. Hola, hola, ¿cómo están?
Hola, Juan Pablo.
Sí, con México estamos a 9 meses de las elecciones y ya se están definiendo, como dicen los mexicanos, las corcholatas.
¿Las corcholatas?
Que son como las candidaturas.
Qué bonito, corcholatas.
Corcholatas.
¿Me gustó?
Las corcholatas. Y ya hay una definida, que es la de la oposición, el Frente Amplio, pero este es un Frente Amplio del PAN, el PRI, toda la oposición.
Ahora, anti es bien Morena. Curioso que el PAN y el PRI van juntos.
Vayan juntos.
O sea, sí, francamente.
Sí, en el fondo es una...
todo contra AMLO. En
el claro, 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 claro. Al final se juntan el enemigo, tu enemigo, mi amigo.
Claro.
Y hicieron este Frente Amplio por México para enfrentar a López Obrador en unas elecciones, o sea, para enfrentar a Morena, digamos, el partido de López Obrador. Sabemos que López Obrador no va a ser el candidato en unas elecciones que aparecen muy difíciles para la oposición hoy día, a 9 meses de ganar. Pero bueno, se definió la candidata de la oposición, que va a ser Xochitl Gálvez, que es una senadora del PAN, que es una mujer muy, muy extrovertida y muy con un estilo muy, muy campechano, pongámosle así, y eso muchos apuestan que puede ser positivo y puede ser bueno para su campaña. Pero en el Morena tienen que decidir al candidato, y ahí...
Primaria de mujeres ahí, ¿no?
Y ahí, no, ahí hay primaria entre la Claudia Sheinbaum, ¿sí?, y Marcelo Ebrard, y otro candidato más, López, pero ellos, dos primeros son los que tienen opciones, y Claudia Sheinbaum es la que parece más probable. Por eso muchos apuestan que si bien, más allá de que Morena hoy día tiene mucha ventaja, sabemos que en 9 meses pueden pasar muchas cosas, por eso todavía no podemos dar con certeza quién va a ganar en las elecciones del 2 de junio del próximo año, pero lo que sí parece indudable es que la próxima que México va a tener una presidenta en el próximo periodo. Sea Claudia Sheinbaum, que aparece como la más favorita en estas primarias, que son unas primarias que se hacen por encuesta, es un proceso bien especial, digamos, se encuestan y de acuerdo a esa encuesta se elige al candidato de Morena, y Sheinbaum lleva una ventaja como 20 puntos sobre Marcelo Ebrard, por lo tanto pocos dudan que vaya a ser ella, digamos. Además es la favorita de AMLO, López Obrador se preocupa de insistir en eso, digamos, en mostrar su cercanía con Sheinbaum, y eso la ha reforzado, digamos, porque muchos apuestan que finalmente la ventaja que tiene hoy día es porque AMLO la apoya, digamos.
Oye, ¿y sigue siendo una sociedad tan machista como tradicionalmente bueno, es otro, era la sociedad es otro, mexicana?
Ese es otro tema que está en discusión ahora y en el debate y en estos días, por producto de que probablemente van a ser dos mujeres las candidatas, en una sociedad que sigue siendo muy machista, tanto así que en las primarias de la oposición habían dos mujeres, ¿ya? Y una era la candidata del PRI y otra era Gálvez, que era la candidata del PAN. La del PRI se bajó poco antes de la elección tenía que ser este domingo, se bajó antes porque según la encuesta no tenía ninguna opción, y ahí se cuestionó mucho que fue una decisión de los hombres de los partidos. Y uno, si escuchaba los comentarios y los análisis que hacía en México, muchos planteaban eso, digamos, que si bien son candidatas, las decisiones la tomaron
hombres. La pusieron ellos.
Entonces hay todavía esa discusión muy presente.
Un dedazo.
Claro, un dedazo de los líderes de los partidos. Y está todavía, y sobre todo el PRI, que en el fondo decidió bajar a su candidata y apoyar a la del PAN. Por lo tanto, hay mucho de eso. Y Sheinbaum, por el lado de Morena, ha insistido mucho que su candidatura, si finalmente se concreta, ya va a ser una muestra de que se está dando un paso adelante y que México ya no va a partir con M de machista, sino con M de mujer, digamos, ¿ya? Eso es uno de sus lemas que repite en su presentación, en su discurso. Por lo tanto, sí, sigue presente el tema, pero el hecho es que van a ser dos mujeres. Hay que ver cómo, o lo más probable es que sean dos mujeres, y ver cómo eso se decanta para el próximo año en las elecciones. Claro. Gálvez, la candidata opositora, es una mujer empresaria, política,
mirando,
pero
es alegre, salen todas las fotos
muy,
sonriendo,
muy extrovertida, y tiene eso de carácter fuerte, pero muy extrovertida, anda siempre en bicicleta, tiene un estilo que además ha molestado mucho aparentemente a AMLO, que él la ha criticado durante todas sus mañaneras, esa conferencia que da todas las mañanas en estos días. Pero por otro lado, Sheinbaum es una mujer que fue jefa del gobierno de Ciudad de México, pero que viene de la academia, digamos, o sea, que en el fondo ella es física, formó parte del panel de cambio climático de Naciones Unidas, ha sido una mujer muy vinculada al ambiente académico, y en ese ambiente es muy, muy destacada y muy valorada. Es los contrastes de estilos, digamos, de las dos, y mucho menos, dicen, carismática que Gálvez. Y eso puede ser eventualmente un problema. Hasta ahora lo que la beneficia es que es la candidata de AMLO, y
¿cuánto pesa AMLO
tiene
en toda esa
una
decisión?
Popularidad que supera el 60%, dependiendo de la encuesta, algunos llegan hasta el 80, casi 80, 78% había una.
¿Cuánto es pasable ese apoyo?
Eso es lo que muchos plantean, digamos. ¿Cuánto de eso va a traspasar y va a transmitirle a Sheinbaum, una candidata que, como digo, muchos plantean no es especialmente carismática? Si uno ve las encuestas, cuando se le pregunta solo por qué partido votaría, Morena, claro, está por 60%, o en alguna encuesta incluso más. Por lo tanto, pareciera que da lo mismo quien vaya, va a ganar. Hay que ver si finalmente eso pasa. Hemos visto que en las elecciones en el último tiempo por aquí en la región han dado sorpresa, así que quedan 9 meses y hay que ver qué va a pasar, digamos. Pero hasta ahora, evidentemente, el oficialismo en México tiene ventaja.
Mientras hablaba, me quedó una duda. AMLO, casi seguro de la respuesta por el personaje, pero no tengo idea del dato concreto. ¿AMLO no va o no puede ir?
No puede.
Me tincaba,
sí,
no sé por
sí,
qué.
Sí, no puede. Incluso en algún minuto se habló de que iba a reformar la Constitución, sí, para dar la posibilidad de que pudiera ir, pero no puede.
Porque no sé por qué me tinca que se pudiera, sí, iría, ¿no?
Claro. Tiene todo dentro de sus planes.
O sea, además, hasta el fin de sus días.
Claro, iría. Y además por una cosa casi de
¿Y no puede nunca más común, o no puede en esta elección?
Ahora. Pero que en el fondo las cifras populares son tan altas que nadie con esa popularidad, pudiendo ir a la reelección, no iría, digamos. Sí. Pero sí, no puede. Ahora, eso no quita que la figura de AMLO sea central en eso. Incluso muchos comentaban en la cuenta de Morena, se informó y se distribuyó, el que quiere las puede bajar, una especie de pegatina, digamos, con la cara de AMLO. Pero como un dibujo para los niños, para el colegio, para ponerle en los cuadernos. Ahora,
como
algunos
checa,
decían que,
sí,
claro, no
como
sé.
En vez de estrellita, una cara de AMLO.
Que puede no ser bueno en el colegio, porque algunos puede generar algunos roces, digamos, claro, eventualmente. Pero hay un culto a la personalidad muy
bien,
fuerte.
Ah, digamos,
con respecto a AMLO. Es un personaje AMLO, muy, muy caudillesco, pongámosle, en el estilo antiguo de.
Tal cual
de,
se pensaba.
Sí, sí.
Juan Pablo Iglesias, como siempre, un gusto tenerte. Muchísimas gracias.
Gracias.
Que tengas un muy buen fin de semana.
Igual ustedes.
Oye, una cosita antes de irnos, que tiene que ver con lo internacional. Yo ayer había dicho aquí que no venían a los 50 años más que el presidente AMLO, justamente. Andrés Manuel López Obrador de México. Fernández venía, se integraba después, y no, sí, Fernández.
Y Petro.
Y Petro. Petro. Y dije, por ejemplo, que bueno sería que viniera
la calle
Pou. Y me dicen que del gobierno, que está confirmada la venida de la calle Pou, y estuve chequeando con un amigo uruguayo, editor de un diario importante en Uruguay, y me dice que allá en Uruguay no solo confirman, pero que está en agenda, guión no confirmado, pero sí, está en agenda. Por lo tanto, vendría, se incorporaría la calle Pou a la ceremonia de los 50 años, porque la agenda de la calle Pou, que me reenviaron
está
por un día considerado, dice al lado, no confirmado, pero aparentemente, y el gobierno me dice que hay nota diplomática del gobierno uruguayo confirmando la venida de la calle Pou. Así que, así como ya dijimos, claro, que no, porque me había dicho este mismo periodista que no venía, bueno, no este mismo, otro periodista que no venía, ahora damos el dato concreto, porque aquí no se trata de decir, sino lo que nos llega como información chequeada. Exacto. Eso no más, nos vamos, que tengan un muy buen resto, un muy buen fin de semana.
Que te vaya muy bien a ti también.
Gracias. Chao.